Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España, los periodistas invitados a la tertulia, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y, como siempre, el saludo a todos.
Efectivamente, muchos saludos y, por supuesto, también las gracias, el agradecimiento por estar en sintonía con el programa, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que lo hacen de 12 a 1 de la madrugada y, por supuesto, los que están en sintonía de Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM, 1260 AM a las 10 de la noche. Sea cualquiera la frecuencia o el horario, muchísimas gracias por la sintonía, de verdad que sí. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, hoy tenemos a Miriam Leiva, a Michelle Suárez en tertulia, nuestros tertulianos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado a conocer su lista de países por tráfico de personas, la lista de países que no cumplen el tráfico de personas o que no hacen nada por cumplir los estándares para el tráfico de personas. Cuba se mantiene en la misma posición, ni sube ni baja. Vamos a darles detalles más adelante. Por otro lado, un informe del propio gobierno cubano deja ver que el 56% de las tierras en Cuba continúan baldías. La agricultura cubana no levanta. Eso es por un lado. Hoy vamos a tener en el programa, en la segunda media hora, una entrevista con Ángel Moya Acosta. Ángel Moya Acosta se encuentra en la ciudad de Miami, ha visitado los estudios de Radio Martí, nos ha concedido una entrevista y vamos a conversar con él, sobre todo, del papel de la oposición, la salud de la oposición y por qué en Cuba realmente no se puede, o al menos no se ha logrado, que la gente presione, que el pueblo logre presionar al gobierno cubano para exigir un cambio. Son algunos de los temas, por supuesto, de otros temas también. Vamos a estar hablando con Ángel Moya Acosta en la segunda media hora de este programa.
Pero antes, la portada.
Hoy tengo que ver, la primera noticia o una de las primeras noticias de hoy tiene que ver con la agricultura. Decía yo que la agricultura no levanta, pero no, de acuerdo al gobierno cubano, ya por lo menos el café ya se arregló. Les voy a decir cómo el gobierno cubano acaba de arreglar el problema del café en Cuba. Le vamos a dar café, yo creo que a toda Latinoamérica. Sí, señor, con bombos y platillos, dos nuevos laboratorios de biotecnología para producir plántulas de alta calidad forman parte del programa de desarrollo del café en Cuba, que persigue reducir la dependencia externa e incrementar las exportaciones en un rubro deprimido durante la última década. La última década nada más, yo me acuerdo que hace más décadas se tomaba ya café con chícharo. Pero bueno, un laboratorio está ubicado en Jibacoa, en la central provincia de Villa Clara, y produce posturas para toda la región central, mientras que el otro está en el tercer frente, esto allá por Santiago de Cuba, y se encargará del suministro de plántulas a las empresas estatales de los territorios del oriente del país. Y ahora les voy a decir de qué se trata. Se trata de laboratorios de alta tecnología que se van a encargar de producir plántulas por embriogénesis somática, una vía de propagación a partir de células tomadas de proporciones de la hoja del café de plantas madres de alto potencial genético. Así se llama. Así que todo se va a resolver con plántulas que se van a producir por embriogénesis somática. Una vez que la embriogénesis somática comienza a funcionar, va a haber café en Cuba y no va a haber problema con el café en Cuba. Así que esta es mi noticia de apertura. Estoy optimista porque Amigo, se resolvió el problema. Ya no va a haber más café con chícharo, ni café ligado, ni nada por el estilo.
Bueno, según sus palabras, que Dios
lo
escuche.
No, lo dice el gobierno cubano.
Que Dios lo escuche para que el pueblo cubano pueda tomar buen café.
No, lo dice el gobierno cubano.
Usted.
No. Esta, la embriogénesis somática. Mire, Michel Suárez, yo creo que conoce mucho de eso de embriogénesis somática.
Yo lo dudo.
Miriam Leyva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, bienvenido Michel de nuevo acá en el programa. Bueno, quiero decirle que no se sabe por qué se extinguieron las matas de café en las zonas productoras, altamente productoras, y además siempre Cuba tuvo un café de muy alta calidad que inclusive se exportaba con altos precios. Entonces ahora hay un intensivo, lógicamente tiene que haberlo, porque además es una vergüenza que viniera a Vietnam a aprender aquí y resulta que se convirtió en uno de los principales exportadores del mundo.
Increíble.
Entonces están yendo, bueno, ojalá que con esas plántulas y con otras y que realmente tengamos café en Cuba.
Pues ahí está. Yo sé que Michel ha estado estudiando la embriogénesis somática del café cubano y nos va a dar toda una disertación en este momento.
Yo no creo que sepa de eso.
Saludos, Michel, bienvenido.
Es lo que toma buen
Muchas
café.
Gracias. Muchas gracias. Un abrazo para Miriam Leyva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. No, la verdad es que no había oído hablar de esto. Yo pienso que la gente en nuestro país quiere hablar de café sin apellidos. Tiene que haber café y luego cualquier investigación es bienvenida, pero primero tienen que darse las condiciones básicas. Da igual lo que se invente, si al final la gente que sembraba el café antes, que lo producía y que lo ponía en el mundo, como dijo Miriam, no tiene las condiciones ni los derechos para hacerlo. Así que primero café y después cualquier invento que se haga.
Claro, muy bien, sí. Muy bien dicho.
Vámonos al tema.
En las noticias como son, tertulia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista de países en observación por tráfico de personas, ya que consideró insuficiente los esfuerzos de la isla caribeña de gobierno comunista. Dice que el reporte 2017 de la Agencia de Estados Unidos calificó además a China dentro de los peores estados en materia de tráfico humano, una decisión que podría agravar las tensiones entre Washington y Pekín. Cuba permaneció en la lista de naciones en observación, pese a esfuerzos que la Cancillería estadounidense dijo que no cumplen con los estándares mínimos, lo que implica que la cantidad de víctimas de formas severas de tráfico humano es muy alta o está en aumento, o que el país no logró mostrar mejoras en el control de la trata de personas desde el año anterior. Estados Unidos subió la calificación de Myanmar, Afganistán, Malasia y Qatar, mientras que mantuvo sin cambios la de Rusia, Tailandia y Cuba. El Departamento de Estado retiró a Irak y Myanmar de una lista de países que reclutan y usan a niños como soldados en un cambio respecto de 2016.
Muy bien, contigo comenzamos, Miriam Leyva.
Bueno, sabemos que en Cuba el tráfico de personas tiene unas características muy específicas, ¿no? O sea, y muy sui generis, porque aquí más bien se trata de las personas que quieren emigrar y entonces, pues bueno, hay toda una serie de mecanismos que no se conocen, que no se sabe cómo es posible para facilitar esas salidas del país, que en una época fueron, claro, mucho más limitadas y peligrosas, en el sentido de que no había permiso oficial del gobierno, o sea, no había una ley que permitiera a los cubanos entrar y salir del país. Pero de todas maneras se mantiene indudablemente una situación que, aunque ha bajado, pero todavía es grande, y ojalá que los cubanos no tengan que recurrir a estos mecanismos para poder salir de nuestra patria, sino, bueno, todos quedarnos aquí para construir nuestro país.
Hay un detalle, les voy a decir a nuestros oyentes para que entiendan también. El nivel 1, por supuesto, es para las naciones que cumplen con todas las normas mínimas. El nivel 2 es el que incluye a aquellos que están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Dentro de esto hay una lista de vigilancia de nivel 2, es decir, es un nivel 2 con asterisco, un nivel 2 llegando al 3, y son para aquellos que merecen un escrutinio especial. Y claro, el nivel 3 para los países que no cumplen plenamente con las normas mínimas. Cuba se encuentra en ese nivel 2 un poquitico alto, es decir, en la lista de vigilancia. ¿Por qué se queda? El informe del Departamento de Estado pues dice que Cuba, entre otras cosas, por supuesto, el Código Penal cubano no penaliza precisamente algunas categorías que se consideran de trata de personas. Sobre todo también el nivel de intervención de las misiones como tal, los médicos trabajando en el extranjero, habla también de los trabajos en el campo, es decir, tiene una serie de aspectos que no están sumamente claros, no es para llevarlo a un nivel 3, esto de acuerdo a lo que considera el Departamento de Estado, pero sí para estar monitoreándolo porque está muy pegado a ese detalle. Así que eso es exactamente lo que, por qué es que el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en esa lista de observaciones.
Claro, y mide también la cantidad de personas que están envueltas en el llamado o víctimas del tráfico humano.
Sí, exacto. Uh-huh,
que es otra categoría.
Otra categoría.
Michelle.
Bueno, a mí me parece verdaderamente sintomático que también en este tema la actual administración haya mantenido la posición de la administración anterior. Ya lo vimos con las recientes medidas que, bueno, tienen determinados cambios positivos como los que tienen que ver con las Fuerzas Armadas para evitar que ese emporio militar siga enriqueciéndose y con ello se potencie también la represión. Ese es un cambio positivo, pero el resto más o menos igual, una gran... sin muchos matices. Cuando Obama cambió el estatus de Cuba en la lista de tráfico de personas, yo dije lo mismo que estoy diciendo hoy. En nuestro país hay una situación, hay un aspecto, ¿no?, del tráfico de personas que tiene que ver con la semiesclavitud con la que laboran miles y miles de profesionales cubanos en el exterior. Y eso también se tiene en cuenta en el informe. Es decir, no solamente tiene que ver con los flujos migratorios, que también, sino con las condiciones en las que el gobierno cubano envía a otros países a médicos, a deportistas y a cualquier otro tipo de profesional de los que se desenvuelven en decenas de países del mundo, en unas condiciones que realmente no son aceptables desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, que en más de una ocasión ha dictaminado sobre este asunto. Es decir, si no ha cambiado eso, lo que se supone es que Cuba esté en la lista de los países con graves problemas en cuanto al tráfico de personas y no sencillamente en observación, antes y ahora, porque no hay ninguna ley que proteja al trabajador cubano en este sentido o que le entregue al trabajador cubano la potestad de negociar sus contratos en el extranjero y no bajo los mecanismos que siguen existiendo en el país y que, reitero, se consideran por la Organización Internacional del Trabajo como una forma de semiesclavitud. Así que, por lo tanto, en este campo también continuismo por parte de la política de Donald Trump hacia el régimen de La Habana.
Más de la mitad de las tierras cultivables de Cuba permanecen en barbecho casi 10 años después de que el gobierno se comprometiera a cultivarlas. La producción de alimentos es lenta. Todo un acuerdo con este informe oficial que se ha difundido en los últimos días. Cuba aún no ha publicado las cifras sobre el total de la producción agrícola del año pasado, pero el reporte ha dado a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, indicó solo una mejoría marginal en 2016 respecto al año anterior. El Estado es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y cooperativistas. El resto es propiedad de familias de pequeños agricultores privados y de sus cooperativas. A pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, unos 200.000 aspirantes agricultores en el último decenio, indica el informe, precisa que solo 2,7 millones de hectáreas de los 6,2 millones de tierras arables disponibles estaban cultivadas el año pasado. Pese a sus problemas de liquidez, Cuba importa cada año alrededor de 2.000 millones de dólares en alimentos para cubrir el 60% de la demanda nacional. Invierte principalmente en la compra a granel de granos, cereales como arroz, maíz, soya, frijoles, también leche en polvo y pollos congelados. Y también, de acuerdo a esta información, el año pasado, 232 millones de dólares de dichas importaciones se hicieron desde Estados Unidos en virtud de una excepción al embargo comercial que permite a La Habana comprar en efectivo productos y materias primas agrícolas.
Miriam Leiva.
No, esto de tierras en barbecho suena de lo más bonito, es el término adecuado, ¿no? Pero no, parece una cosa muy distinta a la que tenemos nosotros. Las tierras, pertenecen fundamentalmente al Estado, o sea, que en la práctica no es el pueblo, sino que es lo que controla el gobierno. Y son tierras que no es que estén sin cosechar, son tierras que están realmente siendo muy maltratadas han sido y son porque la mayoría están invadidas por el marabú, que bueno, ahora afortunadamente han descubierto que el marabú puede hacerse carbón, eso siempre lo hicieron los campesinos, ¿no? Pero y además no estaban invadidos, eran las que podían llegar a ellas, y entonces, el marabú ahora está siendo un poco utilizado para eso, pero eso es una minoría. Es una vergüenza realmente que en Cuba haya que hacer una nueva ley de reforma agraria, pero para hacerle la distribución de la tierra al Estado, o sea, que quitar esa tierra del Estado y distribuirla entre realmente como tiene que ser utilizada adecuadamente y se determine por el pueblo cubano. La entrega de tierra en un usufructo ha sido muy demorada, muy poca, y además esas personas tienen unas condiciones de trabajo muy, muy difíciles. La mayoría estaban llenas efectivamente de ese, que no es un arbusto, no es una hierba mala, es por los años son unos troncos, unos árboles extraordinarios, y además es un tejido que es muy difícil de penetrar con los machetes y las condiciones que tienen los campesinos, que algunos ya están teniendo algunos resultados muy buenos, pero realmente es la minoría. Y sobre todo hay una realidad, esos campesinos privados que se estaba mencionando, que son los que tienen la menor cantidad de tierras en Cuba, siempre han sido los más productivos y siempre han sido los que han aportado más alimentos al país. Y las cooperativas, que la mayoría fueron, impuestas a las personas que le habían asignado alguna tierra por la reforma agraria, o de otra forma la habían adquirido, pues sencillamente son mecanismos que el mismo gobierno hizo improductivo, además de las otras formas de explotación estatal. O sea, precisamente mientras que no hayan cambios reales en la agricultura cubana, es imposible que aquí se produzca, que se estimule a un trabajo tan difícil, tan duro como es el trabajo agrícola, y además que se pague adecuadamente, que se le deje al campesino sembrar lo que considera que esas tierras realmente tienen posibilidades para aportar, porque diciendo tienes que sembrar tal cosa, quizás en esa tierra no es adecuada para ese cultivo, y durante siglos se supo que ahí era mejor otro cultivo. O sea, la experiencia inclusive se ha ido eliminando supuestamente por estos inventos, mira, como decíamos al principio, de que si la plántula no sé qué, que si los institutos de investigaciones, mira, es muy bueno que hayan institutos de investigaciones, pero tampoco a ellos nos han dejado trabajar adecuadamente. Entonces eso es lo que hay que, una de las cosas que hay que liberar en nuestro país.
Hay una cosa, y es la percepción que tiene, sobre todo con el desarrollo urbano, la percepción que se tiene del campo. No solamente en Cuba, creo que en cualquier lugar del mundo se tiene una percepción de pobreza, una percepción de trabajo, de sol, de calor. Hasta que esa percepción no sea cambiada, y más que una percepción, hasta que esa realidad no sea cambiada y se vean en el campesino como una forma de prosperar con su trabajo, prosperar sus vidas, y muchas veces mejor que en la gente en las ciudades, en la parte urbana, no se va a cambiar la situación en Cuba por mucho que se permita. En Cuba incluso una vez el campo estuvo relacionado con el castigo. Si te vas del país, te mando a trabajar al campo. Si te cojo preso, las granjas te mandan a trabajar al campo. A los estudiantes los llevaron a trabajar al campo. El campo era visto como un castigo. Esa percepción hay que cambiarla. Hay que cambiarla cuando un campesino logre tener un chalé mucho más grande que lo que pueda tener una persona en el centro de la ciudad de La Habana o en cualquier ciudad de Cuba. Cuando esa persona quizás pueda tener sus propios equipos agrícolas, cuando esa persona pueda viajar, pueda tener dinero, pueda ganar con su producción. Hasta que esa realidad no cambie, la situación del campo, por mucha tecnología, por mucha tierra en usufructo, por mucha semilla que se le den, que no va a cambiar porque la gente se quiere ir del campo. Aquí, y ya con esto paso a Michelle, aquí hemos visto, por ejemplo, lo tenemos muy cerca, en la ciudad de Homestead, que es campo, hay campesinos que viven tres veces mejor que cualquiera de nosotros aquí en el centro de la ciudad de Miami, que tienen varios automóviles, tienen casas grandísimas con piscina. ¿Por qué? Porque producen la tierra y le sacan ganancia a la tierra. Y esa percepción y esa realidad hay que cambiarla. Si no, por mucho que se haga, jamás va a cambiar. Esa es mi opinión. Michelle Suárez.
Bueno, si mal no recuerdo, esta política de usufructo de tierra va a cumplir 10 años, sí. que parece poco. Estamos hablando de 10 años perdidos en la economía cubana, 10 años perdidos en la agricultura por este modelo inepto y fallido que todavía insiste en mantener el 80% de la propiedad de la tierra en manos del gobierno y se da en concesión, incluso hay mucha gente a la que se le castiga retirándosele la concesión. El castigo no tiene nada que ver con los resultados productivos, sino con otras cosas, con muchas otras cosas políticas, incluso de las que pasan en nuestro país. Yo diría que la palabra que cabe aquí es sencillamente una política criminal, ¿no? Si algo es criminal es esta política que insiste en mantener ese sistema productivo en relación con la tierra, que es algo básico, y con la alimentación, en un país que sigue gastando 2,000 millones de dólares anualmente en importar alimentos. ¿Para qué ha servido esa política de Raúl Castro en estos 10 últimos años? Si la cantidad de dinero que se destina anualmente a traer a alguna comida desde el exterior sigue siendo la misma. Prácticamente no hay cambio alguno, y en 10 años era para que ya al menos pudiese exhibirse un resultado de verdad. Porque no es cierto que no haya gente para cultivar la tierra. Lo que no hay es interés. Lo que la gente no entiende que puede tener los suficientes incentivos ni la suficiente libertad. Porque en un país como Cuba, que tiene tantos problemas de alimentación, cualquier cosa que sale a la calle se vende, y se vende bien y se vende caro. Precisamente hay muchos campesinos, los pocos que pueden desarrollar tranquilamente su trabajo porque son dueños de sus tierras, que viven muy bien, ¿no? Que han conseguido un estándares de vida. Y piensen en los que cosechan ajo en Holguín, por ejemplo, o los que tienen determinadas tierras en Camagüey y en el centro del país. Hay gente que vive muy bien. Si se extendiera ese modelo de la propiedad sobre la tierra, de verdad, el campesino dueño de la tierra, de verdad, realmente la situación alimentaria del país empezaría a cambiar. Esto no tiene ni por asomo que ver nada con Obama, ni con Donald Trump, ni con el Espíritu Santo. Simplemente tiene que ver con ese modelo fracasado en el que insiste Raúl Castro. Yo no tengo detalles de lo que se aprobó en el Pleno del Congreso, en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, si va a cambiar algo, eso que llaman la autorización de la pequeña propiedad privada, el problema de la tierra. Yo me temo que no sé si Miriam tiene algún dato, porque bastante poco se ha filtrado de ese documento, ¿no? Más allá de los términos generales en los que se planteó.
No, es que inclusive Raúl Castro dijo que iban a modificar la Constitución y otras leyes para legalizar, o sea, la propiedad privada. Y bueno, eso pudiera ser empezar a abrir un poco, pero eso no se sabe tampoco nada, ni se ha hablado más nada de nada de eso.
Muy bien, finalmente informar que el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC ha llegado a su etapa crucial con el fin del desarme de la guerrilla, que busca pasar la página en medio de tanto tiempo, ¿no?, de conflicto armado, el más viejo de América Latina. Y ahora lo próximo será convertirse en partido político.
Sí, señor, y iniciar una vida. Por supuesto, queda mucho que hacer por la disidencia de la FARC, porque todavía están el Ejército de Liberación Nacional, porque hay otros grupos también dentro de Colombia, que no solamente es la FARC. Le queda mucho al gobierno, mucho a la sociedad colombiana, pero sin duda esto es un paso. Un paso, no todos están de acuerdo, otros creen que no debía haber sido así, pero la realidad es esta, ya la FARC como tal no existe, será ahora un partido político y ocupará escaños incluso hasta en el gobierno, en el poder legislativo.
Claro que sí. Miriam Leiva, muchísimas gracias. También Michelle Suárez, regresamos.